cosas que pasan. Caminante que vas buscando la paz.
Compartita la vida, es más.
Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Three bodies lying there, there's Patty C. And another man named Bello moving around mysteriously.
just one punch. But he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, and I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way. Up to some paradise, where the trout streams flow and the air is nice. And ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse, where they tried to turn a man into a mouse. Chance. The judge made Reuben's witnesses drunk and smoking slurs. To the white world old waters, he was a revolutionary bum. To the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old Algeria agreed. Was falsely tried. The crime was barely won. Guess who testified? Bello and Bradley, and they both all they lied. And the newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed. To live in a land where justice is a game. Criminals in the coats and the ties are free to drink martinis and watch the sunrise. While Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell but one time, he could have been the champion of the world.
Bienvenidos a una emisión más de Nómada Sin Tópico. Les habla César en los controles y les damos la más cordial bienvenida a través de Contrabanda 91.4 y nos acompaña en esta ocasión Elena. ¿Qué tal, Elena?
Muy bien, César, ¿qué tal? Mucho calor.
Uf, estamos aquí con el calor al máximo, pero con un gusto muy grande de poder estar otra vez a través de las ondas del 91.4. Enviamos un saludo muy grande a toda la gente que nos está escuchando, recordando que la repetición de este programa se realiza en Distrito Federal, allá en México, a través de Qué Huelga. Y enviamos un saludo muy grande también a la gente de Radio Proletaria, que lamentablemente fueron desinstalados en Chiapas, también allá en México, en el sureste mexicano, pero que en su nuevo proyecto también van reproduciendo producciones de Nómada Sin Tópico. Y un saludo muy grande a toda esta gente. Elena, ¿qué es lo que tenemos para el día de hoy?
Pues bien, muy buenas tardes a todos. Ya sabéis que si queréis llamar tenéis el número de teléfono disponible para nuestros oyentes, que es el 93-317-7366. Y para la tarde de hoy tenemos, primero tenemos Cantos Contados, nuestra sección con Muna, que nos hablará desde México. Tenemos también Mariposas y Dragones, que nos plantearás una historia sobre racismo, en el caso del PSC en Cataluña.
Sí, la Plataforma por Cataluña, que así es el nombre de este partido político. Son las iniciales y esto es lo que vamos a hablar hoy.
Uh-huh. También en mi columna relataré un caso real que ocurrió con un cliente de Caixa de Cataluña, actualmente Cataluña Caixa, que fue, pues, literalmente se le vació su cuenta y todavía está intentando recuperar su dinero. En la sección de Zapatear por el Mundo tendremos a Juana, que nos ha preparado una entrevista a la fundadora de la asociación sin ánimo de lucro, Adelina. Y también una entrevista con Janet Figueroa, hija de Joaquín Figueroa Vázquez, asesinado el 17 de junio en el marco de un operativo de seguridad en el Lencero, en los límites de Emiliano Zapata y Xalapa. Y al final de todo tendremos a la sección de Gabo, Cinturones Corporativos, que nos hará una reseña sobre Spanish Revolution y sanidad.
Le enviamos un saludo muy, muy, muy grande a nuestro queridísimo Gabo, porque si no me equivoco, fue el día de ayer, y si es hoy, bueno, no importa si fue ayer o fue hoy, tenemos un margen muy pequeño para enviarle un saludo muy grande, ya que fue su cumpleaños. Entonces, ahí va un abrazo muy fuerte, que está en estos momentos en las montañas de aquí de Cataluña, exactamente, no sé el sitio exacto, pero sé que nos está llamando y también sabemos que va a estar con nosotros más adelante. Entonces, vamos a poner los respectivos saludos más adelante, cantados. Entonces le enviamos un abrazo muy, muy, muy grande, y a toda la demás gente que ha sido parte del equipo de Nómada Sin Tópico a través de todo este tiempo, también les enviamos un saludo muy grande. Elena, volvemos a repetir el teléfono, nos vamos un poco de música y vamos a entrar directamente ya con la primera participación de Muna desde México a través del internet.
Sí, por supuesto. Sabemos que estamos en el 91.4 de la FM y el teléfono al que podéis llamar si queréis contactar con nosotros es el 93-317-7366. 93-317-7366.
Saio da força, xingando magu. Você que lê e não sabe, você que raça não crê, você que entra no cabe, você vai ter que viver na tonga da mironga do caburete. passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva, e adesso brucia solo.
Thank you.
osasun buaro hoiangu Besa zasun buaro hoiangu Namene panyeji kijana wezio Nashinwana malisina
Hola, muy buenas tardes desde Nómadas Sin Tópico. Os recordamos el teléfono por si queréis llamar y poneros en contacto con nosotros. Es el 93317-7366. 93317-7366. Si queréis hacerlo vía email, solo tenéis que mandar un email al nómadasintópico, todo junto, @gmail.com. Y estamos aquí en el 91.4 de la FM. Vamos a entrar ya con Muna y su sección Cantos Contados.
Adelante.
Y está investigando si los periódicos de Murdoch más de los atentados del
César, allá en cabina, les mando muchos saludos hasta Barcelona, desde aquí, desde la Ciudad de México. Yo soy Muna y esta tarde en Cantos Contados presentaremos una canción muy conocida, pero de la que no siempre se cuenta la historia. Y siguiendo con el tema de la emisión pasada, que fue la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, vamos a escuchar una canción de Paul McCartney, quien formara parte del célebre cuarteto de Liverpool, mejor conocido como los Beatles. La canción es Blackbird, que quiere decir mirlo en inglés o más literalmente pájaro negro. McCartney dijo sobre la canción, y aquí cito: "En realidad pensaba en una mujer negra, no en un pájaro. Eran los días del movimiento por los derechos civiles, un asunto que realmente nos apasionaba, así que esta era una canción que yo quería dedicarle a una mujer negra, a cualquier mujer negra que estuviera experimentando esos problemas en Estados Unidos. Déjame incentivarte para que lo sigas intentando, para que mantengas la fe. Hay esperanza. Como por lo general ocurre con lo que hago, hay un velo que oculta ciertas cosas. Así que, en vez de decir mujer negra que vive en Little Rock, sin ser así de específico, mi personaje se convirtió en un pájaro y el pájaro en un símbolo". Hasta aquí las palabras de Paul McCartney sobre la canción de Blackbird, que fue grabada el 11 de junio de 1968 y lanzada en noviembre de ese año en el álbum doble titulado The Beatles, mejor conocido como el álbum blanco. La letra en castellano dice más o menos así: "Mirlo que cantas en la oscuridad de la noche, toma estas alas rotas y aprende a volar. Toda tu vida has estado esperando este momento para levantar el vuelo. Mirlo, vuela hacia la luz de la noche oscura y negra. Mirlo que cantas en la oscuridad de la noche, toma estos ojos hundidos y aprende a ver. Toda tu vida has estado esperando este momento para ser libre. Mirlo, vuela hacia la luz de la noche oscura y negra". Pues bien, de Paul McCartney y formando parte del álbum blanco del grupo británico The Beatles, escucharemos a continuación esta canción que se llama Black Bear.
Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night,
Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly into the line of a dark black night. For this moment to arise, you are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
De los Beatles. Yo soy Muna y esto fue Cantos Contados aquí en Nómada Sin Tópico. Y bueno, nada más quiero comentarles, aprovechando ahora que estamos aquí en la Ciudad de México, que hoy domingo 14 de agosto va a realizarse una manifestación en contra de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional aquí en México. Y son unas reformas a una ley que se hizo en el año que se aprobó o entró en vigor en el 2005, pero el presidente Felipe Calderón propuso una serie de reformas que dan una amplias facultades al Ejecutivo, discrecionales para realizar espionaje a los ciudadanos y faculta al jefe del Ejecutivo Federal para usar a las Fuerzas Armadas contra movimientos de carácter político, electoral, de índole social o del trabajo, según dicen estas reformas. Y bueno, pues hay una situación como muy alarmante. Hay incluso gente que está hablando como de que es un golpe de estado virtual la aprobación. Eso sería la aprobación de estas de dictamen de reformas a la Ley de Seguridad Nacional, porque como hemos dicho, da la posibilidad de espiar a los ciudadanos bajo el pretexto del combate al crimen organizado. Y no solo eso, se traduciría no solo en espionaje, sino también en represión. Y bueno, pues hoy parte del Museo de Antropología a las 11 de la mañana aquí en México, ahorita son las 10 y media, esta manifestación a la que seguramente nos uniremos un poquito más tarde. Y nada más queríamos comentarlo porque es lo que está aconteciendo este domingo 14 de agosto. Y bueno, como comencé, la canción que escuchamos fue Blackbird. Yo soy Muna, esto fue Cantos Contados aquí en Nómada Sin Tópico. Mando muchos saludos a Elena y a César allá en cabina en Barcelona, a Joana, que anda ahorita, parece ser que por Hungría, al Gabo, que anda por allá, por Cataluña, pero en otros lares. Les mando un abrazo muy grande a todos los compañeros del Nomadismo Radial y nos vemos en la próxima emisión. Un abrazo.
Muchas gracias, Muna, por la columna y también por el breve reporte de esta manifestación de lo que está ocurriendo allá en México con estas reformas que directamente, si se aprueban, permitirían a la policía, aunque de por sí ya lo hace, pues entrar directamente a las casas de las personas, como se ha denunciado en los últimos días, que la policía sin órdenes de cateo entran a las casas y están allanando muchos sitios, y que justamente por toda esta situación del narcotráfico y la violencia se está buscando pues que se limite toda esta participación de la policía, porque desgraciadamente también forma parte de toda esta violencia que está atacando a mucha gente inocente, mucha gente que no tiene nada que ver con el narcotráfico, y esta es la situación más terrible que no puede controlar el gobierno. Muchas gracias por el reporte. Vamos a una muy breve pausa musical, volvemos con Elena, que además de su columna tenemos una llamada también muy relacionada con el tema tan importante que nos va a comentar Elena en unos momentos.
Mató a tristeza, señora, desde que o samba é a samba é assim, a lágrima clara sobre a pele escura, a noite é chuva que cai. Solidão apavora, tudo demorando certa ruim, mas alguma coisa acontece, não quando agora é mim, cantando eu mando a tristeza embora, cantando eu mando a tristeza.
Buenas tardes, estamos aquí en Contrabanda en el 91.4 de la FM y os recordamos que el teléfono para poneros en contacto con nosotros es el 93-317-7366, 93-317-7366. Y vamos a contar la historia de una persona que tuvo esta desafortunada experiencia en 2008. Voy a hablar de un caso real que sucedió en el año 2008, aunque no se trate precisamente de un caso aislado. El protagonista de nuestra historia, un día de mayo de 2008, se disponía a consultar el saldo de su cuenta de ahorros. En ese momento, descubre que en menos de 24 horas se han realizado dos movimientos de retirada de efectivo, uno de 3.000 euros y uno de 2.500 euros. Evidentemente, el titular de esta cuenta no había autorizado estas operaciones ni había realizado ninguna compra. Alarmado, se dirige a toda prisa a la oficina de la Caixa de Cataluña, en aquella época, actualmente Cataluña Caixa, de la calle Valencia con Lepanto, en Barcelona. Una empleada consulta con el ordenador lo que está sucediendo. Intenta anular o revertir ambas operaciones, pero no lo consigue. Al darse cuenta de lo que está ocurriendo, se pone en contacto con el director de la oficina inmediatamente. La empleada aconseja al cliente que vaya rápidamente a hablar con el director de la oficina. El director de la oficina lo recibe y astutamente tranquiliza al cliente y le dice que lo primero que debe hacer es ir a los Mossos de Escuadra a poner una denuncia lo antes posible. El director de la Caixa no le dice a nuestro protagonista que cuando se inicia un procedimiento penal, automáticamente se invalida cualquier procedimiento civil, mediante el que sí se puede pedir responsabilidades a la entidad bancaria y al Banco de España. Además, el director de la oficina insinúa al cliente que podría muy bien ser que él mismo hubiese realizado estas operaciones y que ahora se arrepintiese y fingiese que le habían robado, puesto que la profesión de nuestro cliente es la de actor. Le dice que muy bien podría ser una de sus interpretaciones para estafar a la Caixa de Cataluña, actualmente Cataluña Caixa, como hemos dicho. Imaginaos, en este estado de indignación, el titular de la cuenta se dirige a la oficina en donde abrió esta cuenta. Allí el director de la oficina de la calle Horta le comunica que nunca se han producido estos robos por internet, que seguro que él ha ofrecido sus claves a alguien por error y que no es cierto que haya un seguro de la entidad que prevea estos casos de robo en cuenta. Sí que es cierto que hay uno que cubre los robos por tarjeta de crédito, pero no es este el caso. Le insinúa que le han podido hacer un phishing. El phishing es una práctica mediante la cual los ladrones envían un mail con una página falsa de la entidad bancaria, A partir de ahí piden una verificación de las claves y aquel que incauto las verifica, pues automáticamente ellos ya tienen sus claves y pueden entrar en la verdadera página y utilizar su cuenta y hacer movimientos que, bueno, hacer los movimientos en que les interesen. Lo que pasa es que nuestro protagonista, en este caso, reiteró y era perfectamente consciente que jamás habría ninguna página web con la página del banco mediante el cual hacía las operaciones, sino que siempre iba directamente a buscar esta dirección en su ordenador. En los casos de phishing, pues podemos caer en esta trampa. Hay una página falsa que no es de nuestro banco, sino que es una imitación. Y allí nos piden nuestras claves para que las verifiquemos. Nuestro protagonista jamás suministró sus claves por internet, ni se las robaron, ni las perdió. Y siempre reiteró esto, incluso en el juicio que se realizó este año. De hecho, aún en el día de hoy no se sabe bien cómo se accedió a esa cuenta. A todo esto, en una de sus visitas a la oficina de la calle Valencia, la empleada que le atendió al principio le comunica sotto voce, y con la condición de que no la delate, pues podría tener problemas, que al principio la entidad reembolsaba el dinero de estos robos a los clientes, pero que en ese momento había tantos que estaban desbordados y estaban cambiando la política de la empresa para no tener que hacerlo, puesto que era demasiado volumen de dinero. Una vez el cliente hace esta denuncia a los Mossos de Escuadra, se inicia el procedimiento penal. Debe buscar un abogado y poner en marcha todos los trámites que, una vez iniciados, descubre, ya no puede comenzar un procedimiento por vía civil para pedir las responsabilidades pertinentes a la entidad bancaria. ¿Hubiese sido correcto empezar por la vía civil y luego pasar a la penal? Por otro lado, un conocido del protagonista de esta historia, empleado de la Caixa de Cataluña, actualmente Cataluña Caixa, poniendo en peligro su puesto de trabajo, imprime los movimientos que se realizaron estos días desde la cuenta que retiró las cantidades, para saber a su vez quién era el titular. En estos robos hay un mulero, que es el señor que deja su número de cuenta al ladrón. El ladrón le ingresa el dinero durante un día o unas horas y luego se lo lleva a otra cuenta, dejando una comisión en la cuenta del mulero. El cliente, protagonista de esta historia, reiteró una y otra vez que jamás rellenó ninguna página web falsa con sus claves. Pues bien, el titular, es decir, el mulero, enseguida fue localizado por la policía sin ningún problema. Y el juicio que se ha realizado este año, 2011, en el cual evidentemente se ha enjuiciado al mulero, aunque el ladrón principal no se ha podido identificar, digo que nuestro protagonista, el titular de la cuenta, ha estado con una parte del dinero bloqueado en esta cuenta sin poder recuperarlo a la espera de este juicio durante 3 años. Una vez se hizo el juicio, se ha dado la razón al titular de la cuenta. Nuestro protagonista ha ganado el juicio. Pero ¿cuál es la respuesta, en este caso, de la entidad bancaria, Cataluña Caixa? Pues que no entregará ningún dinero, no entregará el dinero a su cliente hasta que no haya una orden de embargo de dicha cuenta. Es decir, que nuestro protagonista debe buscar un procurador y pagar para que le den una orden de embargo de la cuenta del mulero, en la que está depositado su capital, cuenta a la que solo tiene acceso Cataluña Caixa. A la vez que durante estos 3 años no ha podido disponer de su dinero para nada. Llegados a este punto, aún no sabemos el final de la historia ni si el dinero será devuelto a su legítimo dueño. Lo que sí nos queda es una sensación de indefensión frente al sistema bancario y una gran desconfianza en las personas que trabajan gracias a nuestro dinero, a nuestros ahorros, a nuestras nóminas. Se supone que trabajamos con los bancos para obtener una seguridad. Ya no estamos hablando de beneficios. ¿Qué tipo de normativas son aquellas que protegen solo al que tiene la sartén por el mango? Parece que en estos casos el más indefenso es quien ha trabajado y ahorrado un dinero, puesto que los ladrones cibernéticos y las entidades financieras son los últimos en tener que reparar sus errores, los últimos en tener que dar cuentas, mientras que el ciudadano de a pie ya ha estado privado de su dinero como mínimo durante 3 años. Y tenemos a la llamada, tenemos al teléfono a la persona que protagonizó este lamentable suceso. Buenas tardes.
No more, no more. He'd
don't you come back no more, no more, more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more, more, more. Oh, woman, oh, woman, don't you treat me so mean. Yeah, the meanest woman I ever seen. I guess if you said so, pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road,
Jack. Dentro de unos minutos vamos a tener disponible esta llamada, que en estos momentos todavía no tenemos preparada. Les resumo un poco la historia. Tenemos un usuario, un cliente de la Caixa Catalunya en el 2008, actualmente entidad llamada Catalunya Caixa, que en el momento en que consulta su saldo por internet se da cuenta de que le están retirando cantidades de dinero bastante grandes, 3.000 euros y 2.500 euros en el mismo día, en menos de 24 horas. Rápidamente se dirige a las oficinas, a la oficina de Catalunya Caixa, y allí le dicen que no se pueden revertir estas operaciones, y le llevan en presencia del director de la Caixa, los cuales pues le comunican que lo primero que debe hacer es denunciar este hecho a los Mossos.
Lo tenemos al aire. Adelante.
Buenas tardes. ¿Podemos saber su nombre?
Sí, me llamo Jordi.
Hola, Jordi, buenas tardes. ¿Es usted el protagonista de toda esta truculenta historia?
Pues sí, por desgracia, sí.
Truculenta, más que truculenta, un poco alarmante, ¿no?, para el usuario de una nómina normal y corriente, de una cuenta corriente.
Sí.
¿Cómo es ese momento en el que usted se da cuenta de que le están vaciando la cuenta? ¿Qué ocurre en ese momento? ¿Cómo lo descubre?
En el principio uno piensa que es un error de informar, y la cosa se convierte en angustiante cuando llego al banco y la chica que me atiende queda desencajada y me dice que ya no puede tirar atrás las operaciones porque ya están quitando el dinero. Ese momento es muy angustioso, y luego, claro, ves que en cuestión de 24 horas te vacían los ahorros de toda tu vida, pues te queda un trauma para un tiempo considerable. Durante mucho tiempo solo pensarlo me da angustia. Ahora ya han pasado pues casi 4 años, tampoco es un dinero con el que ya no cuento, tampoco me traumatiza más que eso.
Sí, pero la actitud del director de la entidad es un poco escéptica, ¿no? Es un poco de no creerle.
La actitud del director fue en su momento muy desagradable. Este señor insinuó que como yo era actor podía bien pretendiendo que me habían robado, y que lo único que estaba pasando es que me había arrepentido de hacer ciertas compras o vete a saber qué. Y luego además yo compartía piso y ellos utilizaban toda la información que yo les daba para decir, bueno, si usted comparte piso es posible que su compañero de piso haya citado todos que esta tarjeta de código nosotros damos. Claro, yo esa tarjeta de códigos la he tenido siempre en el mismo sitio, guardada, bajo llave, porque soy así de meticuloso con todo lo dinero. Y antes de desconfiar de mi compañero de piso, una bellísima persona, desconfiaría de la caja, que está desconfiando de mí. De hecho, son ellos los que tienen que... Teorías son que cuiden de dinero.
Sí, o sea, de hecho, ellos, que son la entidad, ellos, en lugar de preocuparse por qué está ocurriendo, qué le está ocurriendo a su cliente, se preocupan por desacreditar a su cliente y por cerrar.
Exacto. Mira, yo tengo la teoría, todos hemos ido muchas veces a cajas de ahorros, todos sabemos que en las colas que se forman a veces, si el cliente que tenemos delante es alguien que tiene en su libreta, en lugar de 8.000 euros, como era mi caso, pues 34.000 o 50.000 euros, que a la que te abre la boca y se queja, pues acto seguido los de la caja de ahorro hacen lo que sea para no perder al cliente. En mi caso, bueno, todo lo que tenía se lo robaron, les dio igual y no hicieron nada. Si hubiese sido un cliente con más dinero, con más ahorros, otro gallo hubiese cantado. Estoy convencido que hubiesen tirado a cerrar las operaciones y ya está.
En ese momento, ¿a qué organismo se dirigió? ¿Qué movimientos hizo para intentar recuperar su dinero?
Lo primero que hice, dirigido por el señor el director de la entidad, fue ir a denunciar a los Mossos d'Esquadra y luego intenté hacer las denuncias a damnificados de bancos y cajas y al Banco de España. En los dos casos me dijeron que como ya había una, ya estaba por vía penal, en mi caso no podían hacer nada.
Es decir, que usted se encontró en ese momento cuando fue a asociaciones de perjudicados por de entidades bancarias y, sí, y a los Mossos, usted descubrió que realmente había bastantes casos como el suyo.
Mira, lo más alarmante fue cuando fui a prestar declaración a la juez de turno, que esta mujer me dijo, bueno, estaba muy muy familiarizada con el caso y me dijo, ¿te han vaciado la cuenta, no? Bueno, yo desde que llevo aquí 3 o 4 años, a mis hijos les he prohibido que compren y hagan transacciones por internet. Cuando te dicen eso, uno se queda realmente...
Sí, claro, cuando el mismo empleado de la entidad la bancaria juez te dice no compres por internet porque no es seguro. Estás diciendo eso, ¿no?
A mí no fue el empleado de la caja. El empleado de la caja, de la caja de Ruña, en su momento me dijo que lo que era relativamente fácil es que alguien usurpara mi identidad. A lo cual uno se queda un poco boquiabierto. O sea, si es fácil que entren y que observen quién eres y qué tienes, bueno, no sé. Si ellos mismos te reconocen que es fácil alterar y entrar y vulnerar el sistema de seguridad, no entiendo cómo luego se sorprenden, cómo te pueden vaciar la cuenta. La que me dijo que ella había prohibido a sus familiares que hicieran operaciones por internet era la misma juez que me tomó declaración. La mujer, claro, me dijo que en ese juzgado había del orden pues de 20, 30 casos esos mensualmente.
En todo caso, la entidad bancaria jamás le ha advertido a usted como usuario a la hora de usar la internet, o jamás le dijo que era inseguro, que podía tener problemas.
No, a mí los de la entidad bancaria hicieron un paralelismo y compararon mi caso con el caso en que uno está en un cajero y viene un señor con una pistola y te atraca. Para ellos es lo mismo que uno tiene su dinero depositado en la cuenta de correos, viene un hacker, te vacía la cuenta. Para ellos es lo mismo que te atraquen con una pistola a que te lo hagan por internet.
Por tanto, es más seguro tenerlo en casa, el dinero.
Sacando el dinero de la caja, del cajero en ese momento, y el hacker está sacando el dinero a los que son los depositarios de mis ahorros, que son Caixa La Coruña en ese momento.
Uh-huh. Cataluña Caixa, actualmente.
Exacto.
¿Qué le diría usted a las personas que se encuentren en un caso parecido? ¿Qué les diría que hicieran? ¿Qué pasos seguir? ¿A dónde dirigirse?
Mal me pese, la vía penal es la más efectiva, no la más rápida, eso sí. Y tal vez como la vía penal, bueno, en mi caso lleva 3 años y medio para que vea la luz el resultado, antes de hacer cualquier tipo de denuncia a los Mossos, probar hacer la denuncia por el Banco de España o a damnificados de Caja de Ahorros y Bancos, porque seguramente respuesta protocolaria más rápida que la vía penal, que todos sabemos que está colapsada.
Muchas gracias. En conclusión, tenemos que la entidad bancaria no asume su responsabilidad de falta de seguridad a la hora de proteger nuestro dinero,
no.
Y que el ladrón principal tampoco es identificado en ningún momento, puesto que el único que ha cargado y que tiene que devolver el dinero que sustrajo es el mulero, el que dejó el número de cuenta. Es decir, que aquí los dos principales responsables, básicamente, el ladrón principal y la entidad bancaria, pues no tienen ningún tipo de responsabilidad, aparte de devolverle lo que ya es suyo.
Lo que es más más flagrantes, la entidad bancaria es la única en todo esto que ha salido beneficiada. Esta entidad bancaria, Catalunya Caixa, mi capital íntegro congelado en la cuenta del Mulero,
ajá,
3 años. Imagínate si eso lo tuviese en una
a plazo fijo, cuenta
de ahorros, lo que me puede generar. Y ellos ese dinero lo tienen congelado, el Mulero tiene que devolvérmelo a mí. Yo hace 4 años que no veo ni un duro de ese capital, así que los únicos que sacan beneficio de todo son Catalunya Caixa.
Bien, pues muchísimas gracias, señor Jordi. Deseamos que cuanto antes recupere su dinero y también deseamos que en un futuro las entidades bancarias se dediquen a proteger un poco más los intereses de quienes trabajan con ellos, de quienes les proporcionan el capital necesario para seguir con sus trabajos y con su labor. Muchas gracias. Seguimos aquí en Contrabanda, Radio Contrabanda, a las 6:06. Quien quiera ponerse en contacto con nosotros por teléfono puede llamar al 93-317-7366. The things that you're liable to read in a Bible, it ain't necessarily so. Now little David was more vital mind. Yes, David was small, but oh my. He thought the Goliath who lay down a liar. Yes, David was small, but oh my.
I wouldn't a sugar and spice. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, I got you. Sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice, that I got you. Wow, and I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I would. I got you. So good, so good, 'cause I got you.
Estamos otra vez. Buenas tardes desde Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Y ahora vamos con César zapateando por el mundo. Adelante.
Gracias. Un poco de sonido a mi micro y estamos a través de Nómada Sin Tópico en Contrabanda 91.4 de la FM. Y gracias, Elena. Presentación. Vamos ahora con Zapateando, que nos están transmitiendo desde México. Adelante, Javier.
¿Qué tal? Muy buenas tardes allá en Barcelona. Buenos días desde acá, desde Xalapa, Veracruz. Somos Zapateando. Queremos mandar un saludo a toda la gente que hace Nómada Sin Tópico, a toda la gente que hace posible las transmisiones de Contrabanda, a toda la gente que allá en Barcelona y otros lugares del Estado español se han estado movilizando por una democracia real. Pues acá también un saludo en México a las radios comunitarias como Radio Ñondá, como los compañeros de Regeneración, especialmente a los compañeros de La Qué Huelga, que van a retransmitir esto el martes. El día de hoy les queremos pues comunicar con una compañera, con la compañera Janet Figueroa, quien nos va a platicar un caso de lo que, un poco tomando este concepto de los colombianos de lo que llaman falsos positivos, está ocurriendo aquí en México, un botón de muestra de cómo la supuesta guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado se está convirtiendo en una violación masiva de derechos de la población civil. Tenemos ya la cifra macabra de 50,000 muertos en solamente este sexenio. Tenemos también que hay cientos de desaparecidos y bueno, estas cifras ni siquiera son realmente que agoten la realidad. Y desafortunadamente esto que ocurre en todo el país también se escucha, digo, también se empieza ya a vivir en Xalapa. Ya se había vivido muy fuerte en otras partes del estado de Veracruz, pero recientemente también Xalapa ha estado involucrado en este tipo de operativos, como les llaman ellos, y en este caso vamos a hablar de un operativo en el que actuaron en coordinación el Ejército, la Policía Federal y la Policía Estatal, y que además en el marco de la CONAGO, de la Conferencia Nacional de Gobernadores, porque también hay que decirlo, todos los gobernadores del país, de todos los partidos políticos, derechas e izquierdas, han salido a disputarse quién apoya más a Calderón en su guerra contra el crimen organizado, y se han vuelto también cómplices de estas violaciones a los derechos civiles. Entonces, de esto queremos hablarles. Hace rato se hablaba un poco de la movilización que va a haber en México, precisamente para tratar de detener esta ola de violencia en la que solamente la población civil realmente está padeciendo los más grandes estragos. Entonces le vamos a pedir a la compañera Janet que nos comente justamente este caso que están denunciando ella y otros de sus compañeros ante las instancias tanto penales como ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos e incluso instancias internacionales. Adelante, Janet, si nos puedes comentar un poco.
Bueno, buenas tardes allá. Agradecerles que nos hayan brindado el espacio para contarles lo que ahora mi familia está padeciendo aquí en México, en Jalapa. El 17 de junio nosotros nos enteramos por la radio, por la televisión, por los medios en internet, que había habido un operativo en el marco de la CONAGO. Este operativo se había llevado a cabo a la altura del Lencero, un municipio, bueno, una hacienda muy cercana ya a Jalapa. En este operativo, según las primeras versiones, habían caído delincuentes que se habían enfrentado al ejército, a elementos de la Policía Federal y elementos de la Policía Estatal. Nosotros como familia intentamos localizar a mi papá el sábado 18 de junio y cuando le llamamos a uno de sus teléfonos celulares nos contesta un desconocido diciéndonos que bueno, que no vamos a creerlo, pero que a Joaquín, es el nombre de mi papá, lo buscáramos en la morgue. A partir de ahí, los procesos que las autoridades nos hicieron llevar para reconocer el cuerpo y para poder tener sus pertenencias y para poder recuperarlo, bueno, ha sido tortuoso. Primero, todo un proceso irregular, en donde en menos de 40 minutos nosotros tenemos el cuerpo de nuestro padre y que al reconocerlo se nos muestran 11 placas fotográficas diciéndonos que son los 11 sicarios abatidos en el enfrentamiento de un día anterior. Después de eso, nosotros reclamamos sus pertenencias porque al cuerpo nos lo entregan desnudo, nos lo entregan sin su ropa, nos lo entregan sin sus cosas personales, sin la cartera, sin identificación, sin nada. Y desde ahí hasta ahora se nos ha sido negado tener acceso a la información de la averiguación previa. Se nos han dado informes extraoficiales de que se les realizaron estudios de doping, de que se les realizaron estudios, la prueba de rodisonato de sodio, de que se les hizo una necrocirugía, y nosotros no hemos tenido acceso a esa información. Entonces mi familia, en medio del dolor, en medio de la desesperación, nos dimos cuenta que lo que había sucedido en contra de nuestro padre, en contra de nuestro familiar, había sido una violación de derechos humanos. Por eso nosotros pusimos una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y bueno, también pusimos una denuncia en Jalapa ante la Procuraduría General de Justicia el día 27 de junio. La queja ante la CNDH fue el día 29 de junio. Y bueno, ahí nosotros informábamos que elementos del ejército, el 63 Batallón de Infantería, elementos de la Policía Federal y elementos estatales, así como el gobierno del estado, su procurador, habían participado en este operativo y que nosotros lo que pedíamos era que se nos informara qué era lo que había sucedido, quién había participado haciendo qué y que se nos diera informe de por qué a nuestro padre se le estaba acusando de ser un sicario. Nosotros, al acercarnos a estas instancias, también empezamos a ver hostigamiento. Autoridades estatales, por medio de terceras personas, nos hicieron llegar mensajes como de que le paráramos, que ya no le rascáramos, que no buscáramos más, que para qué queríamos enterarnos de cosas que nosotros no teníamos por qué saber, que encontráramos el modo de llegar a un convenio. Nosotros, ante estas amenazas, mandamos este caso a instancias internacionales como Human Rights, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mandamos un comunicado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas aquí en México en Derechos Humanos, mandamos también el caso al relator de ejecuciones extrajudiciales de la ONU, que pronto va a venir al país y que nosotros pues queremos tener un espacio con ellos para contarles de este caso. Nosotros como familia estamos conscientes que nuestro caso no es el único, que esta ciudad, que este estado, que este país lo está padeciendo y que bueno, somos un número, somos una cifra más para llenar las estadísticas de los gobernantes aquí en México. Entonces, nosotros lo único que reclamamos es justicia. Queremos que esta gente responsable de dejarnos sin nuestro familiar y de calumniar a nuestro familiar y de hacer que nosotros como familia enterremos a un hombre bueno como un delincuente, pues que esta gente pague, que esta gente sea capaz de llevar a cabo su trabajo, que rectifique lo que dijeron, que investiguen, que hagan el trabajo que no han hecho hasta ahora y que nos permitan a nosotros como familiares poder tener acceso a todo lo que ellos dicen que han averiguado y por lo cual han culpado a nuestra familia. En este caso, bueno, mi papá viajaba con dos compañeros del trabajo, el señor Tito Landa Argüelles, que era laboratorista, y el señor Raúl Teca Cuevas, que era ingeniero.
Bien, pues esto que nos comenta Janet, pues es un botón de muestra de lo que está ocurriendo, no solamente en el país, sino en el estado. Recientemente el gobernador salió a dar un mensaje en el cual retoma todo el discurso calderonista de combate al crimen organizado y aprovecha para lanzar entre líneas una amenaza contra la sociedad civil, porque dice que hay no solamente funcionarios que han sido infiltrados por el narco o por el crimen organizado, sino acusa que también hay empresarios, hay periodistas y hay grupos sociales, una caja en la que podría caber cualquiera, y que principalmente, sobre todo los cuerpos armados, han estado incomodando contra las organizaciones de derechos humanos. Entonces, nos parece grave y nos parece que es muy importante pues la mirada internacional, que a veces es lo único que ha podido disuadir o por lo menos hacer que maticen sus posiciones gente como Felipe Calderón, ahora Javier Duarte, gobernador del estado de Veracruz. Y pues en ese sentido nos parece interesante que la compañera Janet pueda compartir este caso, digamos que es cercano, que lo puede ella, digamos, testimoniar en el caso de que sí hay realmente personas inocentes civiles que están siendo víctimas de esta guerra, y que no solamente están siendo víctimas, sino que además el gobierno no está reconociendo el error. Acerca de esto, de la parte en la que sale la información a nivel internacional, no sé si nos podrías abundar, Janet, los comunicados que han hecho, digamos, qué es lo que están demandando a este nivel.
Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue que después de poner la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, encontramos a una organización. Esta organización de derechos humanos es la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Y es de ellos que nosotros llevar el caso a instancias internacionales. La idea de hacerlo es que estas instancias tengan la capacidad de presionar al gobierno mexicano y en específico al gobierno de Javier Duarte de Ochoa, para que como bien nos den acceso a...
Parece que tenemos un pequeño problema con la conexión. Vamos a esperar un momento. Vamos a esperar un momento de lo que nos está contando Zapateando. Vamos a intentar de conectarnos. Nuevamente tenemos un problema con la señal. Entonces, solo para recapitular un poco lo que está pasando actualmente aquí en México. Es una situación que está afectando a mucha gente inocente, como es el caso de Janet Figueroa, y en particular con su padre, que fue asesinado por la policía del estado de Veracruz, por el ejército federal también, que fue asesinado y fue calificado oficialmente como sicario cuando no es sicario, cuando es un trabajador, y toda la familia se está movilizando, y es lo que se está denunciando. Toda esta situación irregular de injusticia contra mucha gente es lo que está provocando esta llamada lucha contra el narcotráfico allá en México. Son testimonios directos de una de los familiares que le mataron a su padre, y que es una muestra de la injusticia de cómo operan los gobiernos cuando quieren sacar adelante por necedad sus políticas. Vamos a intentar de conectarnos. Estamos haciendo lo posible por esta conexión desde México, que tenemos este problema con el internet en este momento. Vamos a una breve pausa musical, Elena, para tratar de resolver este problema técnico. Vamos a intentarlo, si no ya escuchamos una buena parte del testimonio de Janet Figueroa, hija de este señor trabajador allá en el Golfo de México. Vamos a una breve pausa musical y volvemos.
Seguimos aquí en Nómada Sin Tópico. Y no solamente el caso que estábamos escuchando, no solamente fue el padre de Janet Figueroa, sino también de otras personas más que fueron atacadas injustamente por la policía y el ejército de México, y que injustamente han sido calificados como sicarios, lo cual no es cierto. Pero a continuación vamos a escuchar un audio que también nos enviaron zapateando como parte de este reporte. Vamos a escuchar este audio, que lo tenemos ya listo, y volvemos.
Era que el papá de mi papá tenía 12 días trabajando exactamente ahí en Chichicastle. También mi papá era jefe de laboratorio en control de calidad de los materiales que se utilizaban para la construcción de carreteras, de puentes. Ese día en la mañana fue el último día que vi a mi papá, el viernes 17. Yo salí muy temprano a dejar unos documentos sobre el trabajo que yo le realizaba a mi papá, de laboratorio también. Mi papá salió como a las 11 de la mañana rumbo a Chichicastle, diciendo que nos veíamos en la noche. Fue lo último que pude escuchar de él. Ese día por la noche, al no llegar a su hora de costumbre, comenzamos a marcarle a su teléfono celular, uno Telcel y uno Movistar, pero ninguno de los dos respondía. Mi mamá comenzó a preocuparse, pero como a veces mi papá solía ir a hacer trabajos foráneos y se encontraba sin señal o sin comunicación, decidimos esperar hasta el otro día. Yo me fui a trabajar en la madrugada, sin saber todavía qué había pasado con mi papá. Le dije a mi hermana que se comunicara con el dueño de la empresa para saber si él también tenía conocimiento de dónde estaba su personal trabajando, puesto que mi papá trabajaba junto con el papá de Janet y el ingeniero Tegal. Me dice que tampoco encuentran a su gente, que no responden los Nextel y que no han sabido nada de ellos desde el viernes 17, que salieron de trabajar a las 6:15 más o menos de la tarde. Supuestamente el dueño de la empresa hace una búsqueda en lo que es San José, hospitales, y en una de esas supuestamente aparece mi papá y otras 8 personas que habían sido ejecutadas en servicios periciales. Para esto, este señor se comunicó con mi hermana diciéndole que posiblemente mi papá era una de esas personas que estaba en la morgue. Mi hermana me habló a mi trabajo y yo salí hacia servicios periciales a reconocer el cuerpo. Me mostraron unas fotografías y de igual forma mi papá estaba entre esas víctimas que presuntamente era un sicario. También la serie de irregularidades que es, pues a mí no me entregaron el papel de la necrocirugía, no hicieron que hiciera mayor trámite para que me entregaran el cuerpo. Se supone que eso deben de hacerlo cuando es una persona del, no sé, crimen organizado, como ellos lo están tomando. De igual forma, mi papá presentó signos de tortura. Tenía lastimada su nariz, que es esta parte de aquí rota, sus ojos amoratados, mucho más el izquierdo. Tenía 2 impactos de bala, uno del lado derecho, que al parecer entró de frente y salió por la parte de atrás, causando un gran daño. Y uno del lado izquierdo, que fue desde arriba y se le quedó incrustado dentro de su cráneo del ojo derecho. Tenía lastimado su brazo, tenía una cortada en su brazo derecho, un disparo en la pierna, uno en el glúteo. Mi papá presentaba aproximadamente 5 disparos. Tenía raspones en sus manos, en sus espinillas, y su cuerpo estaba amoratado. También presentó signos de tortura. Pues yo creo que no se vale. De cómo está tomando la autoridad las cosas, realmente no estoy diciendo quién fue, es lo que yo quisiera saber realmente. Simplemente hacerle saber que mi papá no era una persona delictiva, era una persona muy tranquila, jamás se metió con nadie, como para que estén diciendo este tipo de atrocidades en contra de él, a pesar de que ya no está. Lo único que pedimos, Janet y yo, es que nos digan por qué, quién fue, y que realmente se haga pagar a las personas que hicieron esto. Realmente no se vale. Mi papá dejó, somos 5 hermanos, de los cuales 2 son menores de edad. Uno de aproximadamente 18 años, tiene lo que es hemodiálisis. Mi papá le estaba pagando su seguro porque no puede trabajar. Él era el que mantenía la casa, que llevaba todo. Y pues que de un momento a otro me digan que era un delincuente, yo creo que no se vale, sinceramente.
Aquí estábamos escuchando otras de los testimonios de las personas que han sido afectadas por esta actuación por parte de la policía y el ejército del gobierno de Veracruz, un estado que se encuentra en el Golfo de México, allá en este país que es México, y que desde hace unos años, en el sexenio actual del presidente Felipe Calderón, echó a andar una política y una guerra contra el narcotráfico que no ha tenido un resultado favorable para la gente, para la población, ya que como lo muestran estos testimonios, tanto de Janet como de esta otra de las personas que estaban comentando en este audio que escuchamos, sus padres han sido asesinados y injustamente han sido acusados de sicarios, lo cual no es cierto, repetimos, no es cierto, y es lo que ellos están demostrando en varios medios de comunicación, entre varios organismos de derechos humanos. Y es lo que estamos denunciando también a través de Nómada Sin Tópico, y queremos que se haga eco de esta denuncia por parte de los familiares, de esta injusticia por parte del gobierno, que no solamente es una situación a nivel federal, sino también a nivel estatal, y que es importante darlo a conocer. Lamentablemente tuvimos un problema con la conexión, tenemos un problema que no podemos resolverlo en estos momentos, pero bueno, vamos a concluir esta parte de Zapateando. Si podemos conectarnos, vamos a escucharlos un poco más adelante. Vamos a una breve pausa musical, esperamos que esta columna sirva de difusión, de denuncia y de ejemplo de lo que está pasando allá en México, y que es importante levantar la voz, es lo más importante en estos momentos. Y vamos a una breve pausa musical, vamos a escuchar la siguiente columna, que es de Juana, desde Rumanía, que nos ha enviado también una participación, un breve reportaje. Breve pausa musical, Elena, que ahora ya está en los controles, y volvemos con el audio de Juana. Muchísimas gracias. Well, baby, you're right. If you think I wanna hurt you, well, baby, you're right. You know I love you, I wanna hurt you. Yeah, come on, just me and you. Everything gonna be alright. So mad.
Muy buenas tardes, pasan 3 minutos de las 6 y media de la tarde, estamos aquí en Radio Contrabanda 91.4 de la FM, y ahora vamos a escuchar la sección de Juana, que tiene para nosotros una entrevista a la fundadora de la asociación sin ánimo de lucro, Adelina.
Música. Caminar por el Mundo les presenta en esta ocasión la historia de la asociación sin ánimo de lucro Adelina, una asociación situada en un pueblo de Rumanía llamado Shikula. Esta asociación nace del dolor de unos padres que perdieron a su hija y desde la necesidad de ayudar a la gente. Tenemos el gusto de entrevistar a Aura Bunech, una mujer fuerte y fundadora de esta asociación. Nos desplazamos a su casa en el pueblo para hablar un poco de las actividades que se están realizando. Esta es una entrevista para Radio Contrabanda 91.4 FM en el programa Nómada Sin Tópico, sección Zapatear por el Mundo. Y como zapateamos por el mundo, estamos en Rumanía, en un pueblo llamado Shikula, situado en el oeste del país. Estamos aquí con Aura, que nos va a hablar sobre su asociación y sobre el trabajo voluntario que está haciendo en este pueblo. ¿Cómo nace la asociación sin ánimo de lucro Adelina?
Se fundó en 2009. Tiene una historia triste. Tenía una hija que estaba trabajando en la quimicera de Honda, en Ribes Alves, y era diseñadora de cerámica durante 5 meses, pero gran parte del tiempo trabajó en Madrid en atención al cliente en Vodafone. En 2007 tuvo un accidente de coche mientras iba a su trabajo, del cual resultó fallecida. Como era hija única y dolor era tan grande, nos decidimos crear esta asociación para ayudar a los necesitados.
¿Y quién trabaja en esta asociación?
Yo y mi esposo. El trabajo que hacemos es voluntario. Como somos enfermeros y a través de esta asociación hacemos juntos con 2 médicos y otros enfermeros consultas médicas, análisis gratuitas.
¿Y dónde las hacen? ¿Aquí en el pueblo o se desplazan en otras partes del país?
Teníamos una casa rodante como un consultorio y nos desplazamos en varias partes, en los pueblos que no tienen acceso fácil a los servicios médicos. Nosotros avisamos a los ayuntamientos y ellos nos dan espacio, como las escuelas o los ayuntamientos mismos, para realizar estas consultas.
¿Y las subvenciones de dónde las tienen?
De nuestro bolsillo.
¿Y otras actividades que están realizando?
También damos la comida para los que viven en la calle. Mi esposo y yo cocinamos una vez a la semana y vienen en nuestra casa a comer. La mayoría no son de aquí del pueblo, pero con ayuda del ayuntamiento tenemos un microbús para transportarlos. De vez en cuando les llevamos la comida en la calle.
¿Y cómo reaccionan verlos allá con la comida en la calle?
Pues contentos, sorprendidos, porque no ves cada día alguien que ofrece comida gratis.
¿Y hay muchos que vienen? ¿Hay mucha gente?
Bastante.
¿Una cifra?
Una vez 40, 30, otra vez 20, 18.
Depende. ¿Y estos son adolescentes, son niños, son personas mayores?
Hay de todas. Personas mayores, los niños que no tienen la familia, de todos.
Y también coméntanos un poco para el programa Nómada Sin Tópico, ¿de dónde hablas el español? Porque allí, cuando nos escuchan a nosotros los rumanos, que hablamos también el español, están muy sorprendidos. Ahora, esto es una prueba, ¿no? Y coméntanos un poco, ¿de dónde sabes la lengua?
A mí me gusta mucho el idioma de España. Yo trabajé en España durante 6 años. 4 años en Madrid como interna y otros 2 en Castellón, La Coma, en una casa.
¿Y le gusta España?
Mucho. Me gusta la gente, la vida de allí, los amigas, las familias donde trabajé y el mar, sobre todo el sur de España, como Marbella, Cádiz y toda España.
Y al regresar a Rumanía,
¿Qué tal le pareció el país después de 6 años vivir fuera?
Un poco difícil para nosotros vivir aquí, pero ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos la casa y nuestra vida está aquí.
¿Y la situación del país? ¿Cómo les parece que evoluciona?
Muy mal, muy mal. No lo sé cuándo se va a cambiar, pero la política de aquí es muy difícil para entenderla.
Eso mismo. Pues muchas gracias por el tiempo acordado, por la entrevista, y les esperamos que nos comente más de otras actividades que está realizando la asociación a través de Skype, porque si no, no estoy aquí en Rumanía, pues con estos métodos y las técnicas Skype, el día de hoy internet nos facilita mucho el trabajo, también se conecte y que nos hable allí en vivo en la radio.
Con mucho gusto y quiero saludar a todas personas que me conocen. Soy Aura Bonesi y un beso y un abrazo fuerte para todos que me conocen. Desde Rumanía para España. Besos para todos.
Esta es una prueba de valentía, de mucho amor a los próximos y un ejemplo para seguir.
Maybe together we can get somewhere, any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove.
Look here. Dougalee, oh, Bill. Said I can't let you get away with that.
Seguimos en Nómada Sin Tópico, cuando faltan 20 minutos para que sean las 7 de la tarde. Pudimos contactar otra vez con Zapateando. Vamos a despedirnos con Javier, Yasalia y Janet. Adelante, Javier.
Bueno, para despedirnos, agradecer el oído atento, la mirada atenta a todas estas situaciones, le vamos a pedir a Janet que pues cierre esta comunicación y pues de antemano pues les mandamos saludos a todos por allá. Adelante, Janet.
Bueno, pues desde acá muchísimas gracias por abrir el espacio, por dejar que nosotros podamos informarles a la gente qué es lo que por acá estamos viviendo. También, bueno, abusando ya de esta comunicación, pedirles que sigan atentos a lo que pasa por acá. Nosotros esperamos que de alguna manera el gobierno responda a la presión que internacionalmente le llega a través de los comunicados que nosotros hemos dado gracias. Y bueno, pues a través de que ustedes nos presten este espacio para que nosotros hagamos llegar nuestro dolor por allá. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Janet. Javier, Azalia, algo breve para despedirnos. Adelante. Bien, pues parece que ya no nos están escuchando. Ahí está la despedida por parte de Zapateando. Les enviamos un saludo muy grande y muchísimas gracias, Javier y Azalia, por este reporte, como siempre, comentándonos lo que está pasando allá en México, y les enviamos pues nuestra mayor fuerza y vamos a seguir denunciando todo lo que está pasando, a Janet y a toda la gente que está ahí luchando por la justicia de sus padres. Vamos a una breve pausa musical y nos vamos directamente con Gabo, que desde una parte de aquí, en alguna de las montañas de aquí de Cataluña, nos va a comunicar también un breve reportaje. Vamos a una breve pausa musical y volvemos.
See you once, when an old friend I happen to see. I introduce him to my loved one, and while they were dancing, my friend stole my sweetheart from me. At the dinner, she wants. I know just how much I have lost. I lost my little darling, and while they were playing the beautiful, sweet dinner, she wants.
Thank you.
sinners he wants. And I know just how much I have lost. Whoa. I lost my little darling, and while they were playing the beautiful Tennessee Waltz, I was dancing with my darling to the Tennessee Waltz.
A la última parte, la última columna de Nómada Sin Tópico con nuestro queridísimo Gabo. Adelante, Gabo.
Hola, buenas tardes, compañeros, compañera, ¿cómo están?
Muy bien, Gabo, adelante con esta información que tienes preparada.
Pues ya les venía oyendo, la verdad, que muy bien el programa de hoy. Hoy en Cinturones Corporativos queríamos compartir con ustedes algunos testimonios de la Spanish Revolution, la lucha en defensa de la sanidad pública, en este caso. Y bien, con un temita de fondo de Bob Marley, empezamos esta columna. Hola, estimadas y estimados radioescuchas. Hoy en Cinturones Corporativas compartiremos con ustedes la situación que vivimos en España con los recortes que el mal gobierno está realizando en educación y sanidad, pilares del estado de bienestar y de cualquier sociedad que se diga democrática. Mientras los gestores de lo público, esos políticos corrompidos, venden y regalan hospitales y cierran servicios públicos en beneficio de empresas privadas. Por fin, ahora la población está reaccionando a esos abusos. Mientras los recortes en sanidad se están materializando en camas de hospital cerradas hasta un 40% en algunos hospitales, ambulatorios que cierran parcial o totalmente, despidos masivos en empresas públicas o la imposición de una fórmula mágica llamada copago, que en realidad supone un repago, ya que supone pagar por lo mismo dos veces. Ya nos están dando facturas y cobrando la sanidad pública por cosas que ya se han pagado por ellas por medio de impuestos. Con la excusa de la crisis y el miedo que nos inculcan, nos están engañando vilmente. En educación pública el gasto ha caído en picado igualmente. Disminución de horas lectivas del alumnado, disminución de profesorado, lo cual conlleva un aumento de alumnos por profesor. Así que si un profesor se pone enfermo, no sustituyen tampoco esa plaza. Todo ello conlleva la disminución de la calidad de la educación pública, que ya estaba muy debilitada. Las escuelas privadas se frotan las manos al ver que la competencia disminuye y las subvenciones a su heraldo crecen. Mires por donde mires, los recortes y políticas llevadas a cabo nos conducen a la privatización de servicios públicos. Sabemos que, en tiempos de recesión económica, la mejor opción para el país para salir de esa crisis es invertir en empresa pública, en empleo público. En cambio, están aplicando expedientes de regulación de empleo, ERE, es decir, despidos masivos, a empresas públicas. Están haciendo todo lo contrario de lo que sería lo deseable, lo cual quiere decir que nos están llevando al suicidio como país o Estado. Cuando hayan vendido hasta el último bien público, pasaremos a pertenecer a otros países o a corporaciones privadas. Ya, de hecho, bancos alemanes han comprado nuestra deuda antes de que lo hicieran empresas chinas. ¿Tendremos que rendir pleitesía a Alemania? ¿Quién les pidió a nuestros políticos que nos endeudaran? ¿Quién les pidió que nos vendieran? ¿Cuándo fue ese referéndum? Y es que no hay consulta popular, porque les votamos para que hagan lo que les dé la gana. Con respecto a la sanidad, llevábamos unos años con un equilibrio muy delicado entre inversión privada e inversión pública. Y en los últimos años, esta balanza se estaba decantando hacia los beneficios privados, chanchullos, como los de las farmacéuticas que dan comisiones a médicos por recetar sus fármacos, o médicos que trabajan en el sector público y derivan pacientes a sus consultas privadas, médicos que en horario laboral de ambulatorio público atienden sin pudor en geriátricos privados, empresas subcontratadas, pagadas, a precio de oro, por capital público, y un largo etcétera. Pero con las nuevas normativas impulsadas por el gobierno central y el catalán, en nuestro caso, ya están regalando a las empresas privadas los recursos públicos de manera descarada. Espacios y maquinarias públicos que pasan a ser utilizados y cobrados por empresas privadas, por supuestas deudas que adquirieron. Camas de hospitales subpúblicos cerradas e invadidas y cobradas por intereses privados. Servicios que desaparecen para el ciudadano trabajador y aparecen a precios desorbitados para quien pueda pagarlos. y encima, a quien tenga una mutua privada, ese seguro privado de salud, le desgravan en sus impuestos. Y volvemos a lo mismo, les están regalando el dinero y las infraestructuras a empresas privadas. Es muy descarado este timo, este engaño, de toda esta jugada política por desposeernos de algo por lo que se ha luchado tanto, trabajado y pagado con tantos años de inversión como ha hecho todo el pueblo español. En los últimos 30 años, las políticas públicas con respecto a la organización comunitaria o políticas de ámbito local, díganse asociaciones de vecinos, entidades culturales, deportivas, federaciones, ONG, etc., se han orientado a generar tal cantidad de estas entidades que la división de fuerzas ha sido una consecuencia lógica. Además de división de fuerzas, hemos vivido una lenta disminución de las fuerzas que tenían las asociaciones de vecinos, que tan importante fue su presencia y tanto lucharon y trabajaron en los años 80 para que fueran así en un futuro, en una hora, domesticadas a base de subvenciones, pasando a ser hoy órganos que tan solo organizan la fiesta mayor y algún otro evento. Muchos de los líderes de asociaciones de vecinos también fueron alistados a partidos gobernantes, corrompidos y deslegitimados. Pero hoy asistimos al nacimiento de la rabia colectiva, que a partir de ese 15 de mayo de este año ha ido reapropiándose de las herramientas que dan sentido a la democracia. Democracia, poder del pueblo. Desde el pasado mayo se vienen dando procesos de aprendizaje de la cultura de la democracia y el empoderamiento del pueblo. Por ello, han surgido iniciativas en todo el Estado de reforzar y recuperar el tejido social, las redes humanas reales en los barrios. Y no les hablo de las redes virtuales de Internet, les hablo del mundo real, de personas físicas que se conocen y deciden mirarse a los corazones y hablarse a los ojos. Personas reales que hacen movilizaciones reales, personas reales que se reúnen periódicamente y reaprenden la democracia, con paciencia y compromiso. Reapropiándonos de viejas estrategias de movilización y aprendiendo nuevas formas de activismo y trabajo comunitario. Se están dando procesos muy interesantes de organización ciudadana en todo el país. También es cierto que mucha gente prefiere seguir babeando frente a los telebasuras o que prefiere mirar hacia otro lado. Es la herencia de tanta ignorancia y brutalidad de estas dos Españas históricas. Por un lado la pasividad, por otro lado la conciencia y la lucha. Bueno, y les queremos compartir un testimonio de una vecina del barrio Sabadellenco de Canoriac, aquí en Cataluña, un barrio que se ha puesto en lucha por su sanidad, han ocupado el centro de atención primaria, es el ambulatorio, y piden que cesen los recortes en las cosas que son básicas para la población. Bueno, quisiera que compartirlo con ustedes. Esta vecina de Canoriac, que están ocupando indefinidamente ese ambulatorio. Bueno, decir que antes de escuchar el audio, que ese ambulatorio se le ha cerrado el servicio de urgencias para todo el distrito, así como otros 5 ambulatorios más de otros tantos barrios de Sabadell. Ese Sabadell es una población de 200.000 habitantes y tan solo han quedado 2 ambulatorios y una ambulancia para toda la ciudad. Esto dicen que es un recorte temporal para el verano, pero se prevé que otros centros de atención primaria no van a ser reabiertos una vez cerrados. Es como para estar indignado. Bien, escuchemos este testimonio de una vecina de Canoriac.
Gabo, gracias por el audio. Tenemos 2 audios, uno de ocupación del CAP. ¿Este quieres que pongamos o el siguiente?
Claro, habría que ver si lo tienes.
Tenemos 2 audios de ocupación del CAP.
Bueno, pruébame con uno y el otro. Son 2 vecinas que...
Vamos a escuchar uno de estos audios y nos vas diciendo, nos vas comentando. Vamos a escucharlo.
Venga.
Tú quieras.
Venga, va.
Bueno, pues esto es un aperitivo porque los vecinos y usuarios de todos los barrios de Sabadell y conjuntamente con todo el movimiento del 15M podremos llegar a coordinarnos para demostrarle a estos políticos que están al servicio de los banqueros y se malgastan el dinero público en cosas que no deberían, nosotros con nuestra presión y con nuestro sentido común conseguiremos ir adelante para que estas personas cumplan lo que tienen que hacer. Porque si no, vamos a empezar a pedir un ERE de políticos que dimitan, que se vayan, que no están al servicio de la ciudadanía, que salgan de sus despachos. Y es incongruente totalmente que se gasten el dinero en poner guardias de seguridad a quien tienen que controlar. Es que ellos son los médicos. Y sobre todo, gracias al movimiento del 15M, porque ya era hora de que este mundo tiene que cambiar, porque se han perdido los valores y la humanidad. Y seguro que todos juntos lo vamos a conseguir. Y le pedimos y exigimos responsabilidad al señor político de la Generalitat, que se cree que somos una mercancía, y están muy equivocados, porque les vamos a demostrar que somos ciudadanos con educación y respeto, y que nuestra moral no nos la van a comer, porque vamos a ir adelante todos juntos. Ánimo, compañeros, de todos los sitios donde nos estéis viendo, porque tenemos que construir un mundo mejor. Basta de especulación y de mercantilismo.
De gritar, es que no tenemos
ahora. Sí, claro. Ahora lo grabamos, venga.
Ahora lo grabamos.
Venga.
Que perdonar la voz, pero es que como no tenemos televisión y solamente podemos usar el Teleboca de momento, bueno, ahora el compañero nos facilita también la red.
Ahora
sí, las cuerdas vocales no dan para más, que estos cuerpos humanos son un poquito débiles.
Sí,
sí.
Bueno, de momento
pero
viene
bueno, la moral es fuerte y nada, ya seguir construyendo. Esto solo es el principio. Porque es verdad, si nos dejan, sabemos gobernarnos. Sabemos gobernarnos pacíficamente y democráticamente. Somos maduros, por más que... Que insistan
en imponernos esa cultura Disney.
Más que nada la cultura Disney, no, la cultura del silencio. La cultura pedorra.
Sí.
Te enteras antes si la Belén Esteban se tira un pedo por la televisión, que si un vecino tuyo se está muriendo porque no puede comprarse un medicamento o porque está solo. Y no puede hablar con nadie, se está muriendo de pena. O un joven de depresión.
Claro. Qué jodido, entonces, una persona, cantidad de gente que hay que están sufriendo en la soledad, en la depresión.
Bueno, son las barreras, ¿no? Las barreras creadas, y hay una que no podemos salvar, que es la de la soledad.
La atomización, que esta sociedad...
La robotización. Eso. Creo que lo que estamos empezando a descubrir es que somos humanos y que ser humano es algo más que lo que nos dice...
Bien, Gabo, adelante. Pusimos el segundo audio, el segundo testimonio. Adelante.
Sí, bueno, hemos escuchado un par de testimonios. Este fue el día de... Bueno, al par de días de la ocupación del ambulatorio de Canoriac en Sabadell. Ocupación que sigue estando en marcha hoy todavía. Ya han pasado 2 semanas. Esta acción empezó el 29 como acción de denuncia frente al ambulatorio. Y el día 1 de agosto, que era el día que ya estaba cerrado por las noches en horario de urgencias, pues se ocupó. Y bueno, desde entonces los vecinos están movilizándose, organizándose, animando a otros vecinos, pese a las vacaciones, que sabemos que en este país las vacaciones son sagradas, en ese barrio se han estado reuniendo 200 vecinos cada noche en asamblea. La cosa es grave porque supone que vecinos de este barrio tienen que desplazarse a algunos kilómetros de allí y en otras poblaciones incluso hasta 4 o 5 kilómetros para llegar a un ambulatorio. Sabemos que la población mayor es mucha, pero a cualquiera le puede pasar, pero a las personas mayores es más común que le venga una afección y al tener un ambulatorio cerca se salven vidas. Si no está el ambulatorio cerca no se podrán salvar esas vidas. Así que bueno, podríamos, sin ánimo de ser alarmistas, que nos están llevando a mucho padecimiento e incluso nos están jugando con nuestra salud, con nuestra vida, ¿no? Todo por recortar en unos gastos y no recortar en otros. Como bien dice una vecina, había que hacer un ERE, un expediente de regulación de empleo de políticos corruptos que aún así siguen siendo electos y el cual debería ser ilegal. O unos capitales, unos dineros que se invierten en unas cosas, priorizándolas por encima de educación y sanidad. En fin. Bueno, nada más que queríamos compartir este hecho que hay muchas más acampadas y reivindicaciones en todo el país que se están organizando. Los vecinos están reforzando esas redes sociales reales, de verdad, palpables, y bueno, es interesante todo este proceso que se está dando. Y bueno, pues nada más que desearles una feliz lucha, gratas reivindicaciones. En septiembre va a haber muchísimas movilizaciones, hay que estar al corriente, informarse y unirse. Y bueno, nada más que para cerrar, como tema final, dejaros un tema de música que se tocó en otra acción que se hizo igualmente en Sabadell, en el Instituto Catalán de la Salud, una acción simbólica que se hizo en, como duelo por la paulatina muerte de la sanidad, como nos están matando. Y bueno, pues en ese día, esta noche que hicimos esta acción, nuestra querida Rosa Sánchez nos acompañó en esta concentración en defensa de la sanidad pública con una canción que vamos a poner a continuación. Gracias, compás. Un abrazo, un beso a todas las que estáis ahí conscientes, vivas, escuchando. Y bueno, pues ahí os queda el audio. Salud.
Gracias, Gabo, y justamente con este audio que vamos a escuchar nos despedimos de Nómada Sin Tópico. Ya quedan los últimos minutitos de Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda 91.4. En la técnica, por la segunda parte, Elena, muchísimas gracias, y también muchísimas gracias por el reportaje y la llamada también, que pudimos tener un reportaje completo sobre esto de los bancos y cómo están actuando. Elena,
gracias, muchas gracias. Gracias a vosotros también, y bueno, espero que os haya gustado, y hasta de aquí 2 semanas.
Sí, ponme la musiquita de fondo para irnos despidiendo. También le agradecemos a Zapateando, le agradecemos bastante por este mensaje, esta información tan importante de lo que está ocurriendo allá en México. Y también a Juana por este reportaje tan importante de lo que está ocurriendo en otras partes aquí de Europa. A Muna, por supuesto, por los cantos contados. Y bueno, pues queda mucho más que decir, pero por supuesto lo seguiremos tratando en otra emisión más de Nómada Sin Tópico. Nos despedimos y los dejamos con esta canción que nos deja Gabo. Y le agradecemos por también este reportaje. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
De Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y aquel. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María y de Juan y José.
Esteu escoltant Contrabanda FM, emissora lliure i no comercial de Barcelona, que podeu seguir en el 91.4 del dial de Barcelona i Rodalies, o a www.contrabanda.org des de qualsevol part del món. Comencem aquí un programa especial sobre la marxa popular indignada, amb àudios enregistrats allà i comentaris sobre l'actualitat d'aquesta iniciativa. Ho enregistrem el divendres 8 de juliol 2011, tot i que això segurament ho estareu escoltant en diferit en algun horari de la programació de Contrabanda FM o des del seu podcast. En el podcast de Contrabanda, que és podcast.contrabanda.org, trobareu penjats també tots els àudios i programes especials enregistrats durant aquests darrers dos mesos i mig, tant per gent de Contrabanda com d'altres emissores lliures, sobre el moviment d'acampades, d'indignades i sobre algunes diades concretes, com la del 19J, que es va intentar aturar al Parlament, etc, etc.
Doncs estem aquí fent aquest programa especial sobre aquesta marxa popular indignada que ja porta des del 25 de juny marxant i, bueno, concretament us donarem informació ja que hem estat allà vivint-la i caminant-la des del dia 25 d'aquesta marxa, que és la que va sortir de Barna en direcció a Madrid, que li diuen